Bienvenidos a la penúltima. Hasta la una, Herrera en Cope.
Adiós, Pamplona.
Y en dos días, 48 horitas, les estaremos hablando del chupinazo, del comienzo de las fiestas de San Fermín.
Adiós, Pamplona. Pamplona de mí.
Buenos días.
Muy buenos días, querido Goyo.
¿Te puedes creer?
¿Qué?
Que a mis 54 años, me da vergüenza reconocerlo, voy a salir hoy del armario, lo voy a decir públicamente.
¿Que no has
ido? No he ido nunca a los Sanfermines.
Uno no puede morir sin ir a los Sanfermines, aunque solo sea una vez en el año.
Voy a
o
dar
en la vida.
Voy
perdón,
a dar una
vida.
Explicación. Siempre me ha cogido trabajando. Siempre.
Bueno,
siempre,
eso es bueno. Siempre. Eso es bueno.
Sí, es bueno y me he tenido que conformar con verlos por la tele.
Lo que pasa es que yo no entiendo cómo es posible que a ti, que te han mandado a cubrir todos los eventos de todas partes, de todos los lugares, no te han mandado nunca a cubrir los Sanfermines.
Nunca he cubierto los Sanfermines y tenemos grandísimos amigos de la profesión que no es que hayan ido a cubrirlos, es que los han cubierto ellos todos, o sea, que han estado de punta a punta, de cabo a rabo, estirados en los Sanfermines y los han vivido con una intensidad bárbara, y entre ellos estás tú.
Sí, sí, pero te advierto que verlos por la televisión, no solo esto, sino que muchos acontecimientos no está nada mal.
No.
Yo digo que a veces hay conciertos que estás en tu casa con tu bebidita y viéndolos por la tele y los estás disfrutando muchísimo mejor con todos los detalles que cuando estás o en el campo de fútbol o cuando estás en estadios enormes, enormes, que ves al artista también por una pantalla que ponen allí en el escenario.
Claro, pero lo de los Sanfermines va más allá.
No, o sea, hay que vivirlo.
Es estar con su gente,
es ir a las casas
de los pamplonicas, es estar en sus bares, en sus restaurantes, pasear por sus calles, en fin.
Sí, porque además es que del San Fermín, Goyo, siempre se habla como que la gente pues esté por allí, tirado por la calle, que se ha bebido. Y eso, hombre, no voy a decir que sea mentira, pero más bien es la gente que viene de fuera. Pero la gente de Pamplona tiene su casa, disfruta del San Fermín y lleva una vida mucho más normal que lo que se puede ver en algunas imágenes. El San Fermín es una feria realmente internacional. Han contribuido grandes escritores que han hablado de San Fermín. Incluso hay una película que fue la primera película que en España, protagonizada por María José Cantudo, se pudo ver, bueno, más bien que ver, insinuar bastante gráficamente el sexo femenino que en el cine español, pues, la censura nunca había permitido. Pero tú sabes y recuerdas aquella época, el escándalo que se montó con la Cantudo, mostrando sus encantos más ocultos, ¿no?
Entonces,
del San Fermín habla todo el mundo. Y yo creo que hay una canción que tú lo acabas de poner. Hombre, la ha cantado todo el mundo. Yo no sé la versión que acabamos de escuchar de quién es, porque es una canción así típica. Yo la compararía con la canción de Santurce a Bilbao o aquella otra de Asturias, Patria Querida, ¿no? Que son canciones que cuando llegan determinadas épocas canta todo el mundo y que se desconoce a quién pertenecen. En este caso, la música del 1 de enero, 2 de febrero, no se sabe bien. Unos dicen que viene de un villancico tradicional y tal, pero sin embargo hay que reconocer el mérito. Hombre, tampoco voy a decir que se haya exprimido mucho la cabeza con la letra, pero bueno, tiene un autor que se llama don Ignacio Vález Tena, que es bastante reciente, un hombre que murió en el año 1972, era abogado, era escritor, era político, y hizo muy popular una letra que, sin embargo, ha cambiado, porque, a ver, la tradicional dice que a Pamplona hemos de ir con una media, con una media, con una media y un calcetín, ¿no?
Sí.
Yo me imagino que esto debe ser por las carreras, ¿no? Que hay que ir con unas buenas medias, con unos buenos calcetines, y con una bota. Pero a veces también le cambian la letra y dicen, a Pamplona hemos de ir no con una media, sino con una bota, la bota típica de beber vino, con una bota y con chacolí, que es el vino típico de la tierra. Allí en Pamplona ya sabes que el vino de chacolí está buenísimo y es muy, muy propio
de Navarra,
del San Fermín.
País Vasco, sobre todo.
Sí.
Sí. ¿Y alguna anécdota de tus vivencias de San Fermín?
Uy, de verdad, yo en el San Fermín he vivido absolutamente de todo. Estuve en varias ocasiones, primero en plan particular, pero después lo que decíamos antes, que a veces nosotros los periodistas nos toca vivir determinadas cosas pues porque nos mandan a trabajar. Yo recuerdo que cuando empecé un programa que se emitió durante, creo, dos temporadas en Telecinco, que se llamaba Está Pasando, que era un programa de actualidad, que a mí me pareció un programa fantástico, donde salieron grandes reporteros, que el programa se hacía por las tardes y se conectaba con todos los lugares donde, por eso era el título, donde estaba pasando algo, ¿no? Y entonces me tocó la inauguración del San Fermín, ¿no? Aquello era impresionante porque no había forma de conectar a la gente. Ya llega un momento que tiene una alegría tremenda, tremenda. Entonces, cada vez que decían, conectamos, José Manuel Parada, Pamplona, entonces venía todos allí, me imagino que habrá pasado en algún lugar, que ni se oía lo que yo decía, ni nada de nada, porque estaban ahí detrás, ¡parada, parada! ¡Viva San Fermín! Y había que hacer no sé cuántas conexiones para ver si en alguna se entendía algo de lo que yo decía.
Pues para muchos paradas, fiestas como la de San Fermín son el inicio, el arranque oficioso del verano y, por tanto, de las vacaciones.
Vacaciones de verano.
Con Paquito, el cantante de Fórmula Quinta, está estupendo el tío.
Pero sí, está fantástico. Y sabes que además ahora hay una agrupación que se ha hecho en Madrid donde reúnen a los pioneros de la música pop española, que están ahí pues Elena Bianco, está Miki de los Tonys, bueno, en fin, todos los cantantes, está también Paco de Fórmula Quinta, y están resucitando muchísimo porque el público lo sigue queriendo. Tú fíjate, acabas de poner ahora Vacaciones de Verano. ¿Quién no ha bailado con Vacaciones de Verano?
Todos.
Yo recuerdo mi adolescencia.
¿Y quien diga que no miente?
Hombre, por favor, era una canción, pero canción que con el paso del tiempo sigue estando muy vigente y muy actual, ¿no?
Hombre, claro.
La escuchas. Es que en los años 60, Goyo, se grababan estupendamente los temas musicales, ¿eh? Hay que reconocer que los arreglos eran fantásticos y se grababa muy bien, muy bien.
Todas estas canciones, ha pasado igual con el cine español, con las mal llamadas o bien llamadas españoladas. No sé. Se decían españoladas en tono despreciativo, ¿verdad? Bueno,
sí.
Todo eso, que había estado denostado durante años, lo está rescatando ahora la juventud. Todo el rollo hipster, este vintage, como le llaman, y demás, bueno, pues está desempolvando todas estas canciones, todas esas películas, y las están colocando a lo mejor en el sitio en el que se merecían haber estado. O sea que un aplauso para la juventud más moderna de nuestro país, porque está haciéndole un guiño muy importante al que fue nuestro pasado, nuestra infancia y nuestra adolescencia.
Claro.
Y nuestra juventud.
¿Sabes qué ocurre? Que en aquellos momentos, en los años 60, 70, la política ocupaba un papel muy importante porque era, tiene que venir la democracia, tiene que venir la democracia. Entonces, realmente la gente más intelectual, la gente que escribía y tal, pues solo le daba mérito a las canciones de tipo político que reivindicaban un poquito lo del cambio social. Entonces, todas las canciones populares que son ahora queridas por el público, las canciones de Karina, de Fórmula Quinta, pues oye, el público las quería, el público las admiraba, pero la crítica no.
El tiempo pone las cosas en su sitio,
sí,
Parada.
Sí, totalmente.
Muchas gracias. Cuídate mucho. Estás recién llegado de Argel, lo sabemos.
Estoy recién llegado de Tánger, que fue
Tánger.
Maravilloso.
He entendido Argel. Bueno, Tánger, da igual. Sí, que no paras, hijo.
Los premios internacionales de Ramos Comunicación, que Agustín Bravo recibió uno, nuestro querido compañero de COPE en Sevilla.
Me alegro.
Querido compañero, y Falete recibió otro también, bueno, que estuvo maravilloso cantando allí. Lo he pasado muy bien inaugurando el Hotel Hilton.
Ahora a descansar.
Y ahora a descansar.
Ahora a descansar, paradita.
Venga.
Ahora a descansar. Adiós, adiós. I want this horn. Hola, Carrega. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cariño?
Pues escuchando esto de que el tiempo lo pone en su sitio todo a nivel musical y a nivel imagen.
Sí, pero a nivel corporal.
Y a nivel corporal, ¿no? Pero te quería comentar una cosa.
¿Qué?
Si me dejas, el otro día estaba en un evento que hizo LG Signature, que estaban presentando toda la gama nueva de aparatología, y justo había un grupo, bueno, estaba el hijo Luis Medina, el hijo de Nati Abascal, bueno, había de Mirko Pantic, mucha gente, Miguel Torres, y había un grupo de gente joven y estaban hablando de eso, que les gustaba recuperar las canciones antiguas de hace años, y que incluso, además de los temas españoles, estaban muy pendientes de todo lo que era la época del Electric Light Orchestra, de los Bee Gees, de Supertramp, y aquello me conmovió, ¿no? Porque dije, qué bueno, ¿no? O sea, tenemos un punto más en conexión, porque te estoy hablando de gente de 20, 21 años, y la música une mucho.
Y tanto que une, sobre todo cuando se baila lento. Hay la unión, y la unión suele hacer la fuerza, aunque a veces hay que hacer fuerza para unirse, y hay que hacer...
Pero cuando bailas pegado, bailas unido, lo importante es estar bien.
Y sentirse
bien.
Sentir la tersura de nuestros cuerpos juveniles. Que con claro,
Goyo, porque si no, ya no bailas pegado, bailas medio pegado intentando despegarte, que es diferente.
Hablábamos de eso de que el tiempo pone las cosas en su sitio, y yo decía...
Y otras las pone en un sitio que no corresponden.
Por desgracia, con el paso del tiempo, corporalmente hablando, las cosas se van descolocando y descolgando, Cristina.
Pues sí, pero no, en este caso yo voy a hablar de los senos, pero no solo eso es lo que se descuelgan muchas más cosas, tanto en mujeres como en hombres, entonces todo hay que cuidarlo y estar un poco pendiente. Yo, por ejemplo, vi no hace mucho una demostración de algo que yo creo que os he contado alguna vez, os he hablado de esta quijelia africana que aporta una tonificación y una elasticidad a la piel, que es, la verdad, deslumbrante, porque te quedas como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues es uno de los componentes más buscados en África y más exportados, importados, la quijelia. A mí me gustaría que quien nos escuche se quede muy pendiente de este componente, de esta planta, de la quijelia africana, porque todo aquello que de alguna forma lo ha incorporado, todo producto que lo ha incorporado, pues como puede ser el cafeta 30 seno, que es lo que yo he estado usando durante una temporada, notas un efecto push-up, notas que de alguna forma tiene mucha elasticidad, y sobre todo lo que hace es que los pechos, no, hombre, no es una cosa que tú te lo pongas y vayas a notar que los pechos los tienes en las orejas, eso no es posible, pero sí que es verdad que notas un efecto mucho más tensor de la piel, la calidad mejora, también la del escote, y la quijelia lo que hace es que sube, o sea, no esperemos, vuelvo a decir, milagros, pero sí todo aquello que contribuya a que no descienda más, a que no caiga más y tenga un efecto de subir un poquito, es necesario. Ya no es solo el que suba, que lo hace y que te hace un efecto mucho más bonito a la piel, sino que no descienda. Es un poco como yo siempre digo, ganarle tierra al mar. Y bueno, pues es un producto muy apreciado, la quijelia africana, y en medicina estética también para mujeres o hombres que se han operado, porque no solo el problema de senos lo tienen las mujeres, también hay hombres que tienen un poquito de pecho.
Algunos considerables.
Sí, o considerable. Sí. Bueno, yo siempre digo un poquito porque pues los hombres, para que os digan las cosas, sois un poco especiales.
Ah, no.
No, bueno, pues no es tu caso, pero luego cuando le vas a decir a un hombre, mira, fíjate que te quedaría muy bien que te pusieras un poquito de pelo porque te rejuvenecería mucho.
Sí, se ofende.
Y ahora hay una sobra. Entonces te miran con cara de, ¿cómo?
¿Yo?
¿Me estás insultando?
Si esto que tengo aquí es un remolino de pequeño.
Bueno, pues te decía que es un producto muy apreciado en la medicina estética para las personas que se han hecho algún tratamiento pues como operación y la utilizan como mantenimiento.
Y esto, Cristina, se aplica como si fuera una crema hidratante.
Mira, lo bueno es masajearlo siempre de dentro de lo que es el escote, entre los pechos hacia afuera. Ajá. Un masaje subiendo con las manos. ¿Sí? De alguna forma, o en efecto con las dos manos, mariposa, te pones en las manos, lo frotas, la quijenia africana, el café traseno, y lo frotas para arriba y haces un pequeño masaje con los pechos hacia arriba y tú misma todo lo que sea, incluso con la cara. Yo siempre digo que cuando te pones un producto en la piel, en la cara, pues es bueno que tú también estimules la piel y lo hagas con tus propias manos, con un buen masaje hacia arriba, siempre hacia arriba. Eso es una constante, todo siempre hacia arriba en lo que es en la piel.
Y en otras muchas cosas. Gracias, Cristina Tárrega, cariño.
En otras muchas cosas, sobre todo en el ánimo, ¿eh?
Un besito,
mi vida. Ánimo siempre hay que tenerlo
siempre,
muy arriba.
Siempre, siempre.
Y muchas ganas de estar ahí arriba, queriendo, triunfando y disfrutando.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Me tiro al barro.
Dame pista. Dame pista que voy a aterrizar, chaval.
Ya estamos en verano, ¿te has dado cuenta? Notas cómo ha subido la temperatura. En casi toda España se puede dormir con las ventanas abiertas de par en par. Deja que entre la brisa. Y si vives cerca del mar, que te acune el murmullo de las olas. Y baila con nosotros, te vamos a ofrecer las canciones para tu playlist del verano de lunes a viernes en Herrera en Cope. Para que lo goces, para que te enteres de lo que está pasando ahí fuera. Te lo contamos siempre con la mejor de nuestras sonrisas, cimbreando nuestros cuerpos al ritmo de canciones calientes como esta. Y hoy felices por recibir, hombre, de vez en cuando viene bien en la radio, recibir una buena noticia. Noticias que no son del todo buenas, aunque son mejores que las que les dábamos el año pasado y el anterior en cuanto al abandono de animales. La cifra de abandono de animales se ha estancado. Y ustedes dirán, ¿esto es una buena noticia? Hombre, pues hasta cierto punto sí. Porque anualmente estas cifras iban subiendo, iban aumentando. ¿Cuántas veces les hemos dicho que los animales son algo más que una mascota? Que son parte de su familia, que merecen sus cuidados, sus atenciones, y que nunca, jamás se merecerían algo como lo que están sufriendo muchos de los que deambulan, y ustedes ven cuando van con sus coches camino de sus destinos vacacionales. Ese perro que está ahí en la cuneta es carne de cañón. Tiene un 99,9% de posibilidades de morir arrollado por un vehículo, con lo que eso conlleva. También puede provocar un accidente involuntario. Son muchos los animales maltratados todavía a fecha de hoy en nuestro país. De un tiempo a esta parte, en muchos programas de televisión, habrán visto cómo nos hemos lanzado al apadrinamiento de estos maravillosos seres vivos. Y hemos demostrado una vez más que la sociedad española es muy, muy sensible, es generosa, es solidaria. Y estos animalitos condenados al peor de los finales están siendo acogidos en casas, en familias, y forman parte ya del día a día de cualquier calle, de cualquier ciudad de Madrid, con su correíta, con su bolsita para recoger sus excrementos, cuidados, yendo al veterinario. Hay un hombre que ha hecho capaz todo esto, lo ha posibilitado junto a otras muchas personas, y al que hemos entrevistado tantas veces en la televisión, Nacho Paunero, presidente de la Asociación El Refugio. Buenos días, amigo, ¿cuánto tiempo?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, ¿qué tal, Nacho?
Mucho tiempo, es verdad.
Mucho tiempo. Pues mira, de la última vez que hablamos, que debió ser hace como 5 o 6 años a esta, ha cambiado y bastante la sociedad española, es más sensible si cabe todavía al abandono de los animales. ¿Lo habéis notado en el refugio?
Pues sí, hemos avanzado y mucho. Nos gustaría avanzar más y nos gustaría no existir, pero hemos avanzado y la realidad es que, voy a poner un ejemplo, hace unos años pues nadie sabía que se podía adoptar un perro o un gato. ¿Quién no lo sabe ahora? ¿Quién no opta por esa opción? Pues puedes optar, antes ni se conocía. Por lo tanto, sí somos más sensibles y, como bien has dicho, hay muchísima gente, hay mucha más gente buena que mala, esa es la realidad, y mucha gente que quiere a los animales y que está ahí para ayudarlos y para estar pendiente de ellos.
Los datos siguen siendo escalofriantes. Tan solo el año pasado más de 137.000 perros y gatos fueron recogidos. Si han sido recogidos es porque previamente han sido abandonados. El 20% de las mascotas son devueltas a sus dueños. Pérdida, no abandono en este caso. El 10% son sacrificados, el 14% permanecen en el refugio y un 44% son adoptados. El 12% restante corresponde a otros casos. Gracias al microchip, otro paso de gigante que ya dimos en su día, el 20,4% de las mascotas perdidas pudieron volver a su casa. Y muchos que mientras tú y yo hablamos, Nacho, están deambulando por ahí sin rumbo fijo y que posiblemente terminen de mala manera.
Pues sí, así es, o atropellados, o sean recogidos en sitios donde, por desgracia, son sacrificados. Porque eso todavía existe, el sacrificio de perros y gatos abandonados, simplemente por haber sido abandonados. Eso ahora mismo ya solamente ha acabado ya en Cataluña, y ahora también en Madrid, hace muy poco, en donde ya no se sacrifican los animales abandonados. Y esa es una buena noticia y un avance importante.
Como una buena noticia es que las autoridades intervengan en casos cuando hay denuncias de animales que están siendo maltratados en repetidas ocasiones por su dueño, en condiciones insalubres, atados a una cadena todo el día. En fin, eso antes los demás miraban para otro lado, ¿te acuerdas? O sea, la gente, salvo que les molestara el aullido del animal, quejándose por el dolor, los ladridos de desesperación. Si no es así, mucha gente, por supuesto, no lo denunciaba. O sea, no lo decía ni mu.
Pues así es. Yo llevo 20 años defendiendo a los animales desde el refugio y cuando yo empiezo no existe en el Código Penal un apartado en el que proteja a los animales y que los defienda. No existía. Tuvimos que luchar para que entrase en el Código Penal y se ha avanzado muchísimo porque se ha modificado en varias ocasiones el Código Penal. Cada vez que ha habido una modificación, fijaros, cada vez que ha habido una modificación del Código Penal, se ha modificado el apartado de maltrato a los animales. Sí. Y ahora mismo contamos con un instrumento importante que es el Código Penal en estos momentos, en que si alguien maltrata a un animal y hay pruebas, hay testigos, hay cuerpo del delito, hay posibilidades de llevarlo ante un juez y condenarle a cárcel. Por lo tanto, ahí hemos avanzado y lo que es importante, denunciar. Ahora podemos denunciar.
Aunque no hablemos de cárcel, ni de denuncias, ni de detenciones, ni... El mero hecho de que tú que me estás escuchando ahora seas un ser humano, de que seas un ser vivo que está sobre la faz de la Tierra con conciencia y con sentimientos, debería impedir que hicieras lo que a lo mejor estás a punto de hacer. Dejar en cualquier cuneta, de cualquier carretera, a ese perrito que compraste las pasadas Navidades, con el que disfrutaron tus niños, pero que ahora ya te estorba, ¿verdad? Porque te vas a ir unos días de vacaciones, no encuentras a nadie que se lo quede. Pagar un hotel para perros, pues te supone un coste añadido, que total, ¿para qué? Bueno, piénsatelo más de una vez, y no solo por la multa, piensa en tu conciencia. Muchas gracias, Nacho Paunero, ha sido un placer, hablaremos más adelante, ¿eh? Y ya más largo y tendido en Herrera en COPE. Tenemos todo el verano.
A vosotros y quien quiera puede vernos en el refugio.org, ahí están todos los rescates y todas las denuncias que hacemos desde el refugio.
Ahí están, como han estado siempre. 11:38, 10:38 en Canarias. Seguimos sobrevolando la actualidad de este a veces enloquecido país España. Que en estas fechas parece relajarse. Sí. No te voy a decir que entra en estado letárgico, ni mucho menos, porque siguen ocurriendo cosas, se las contamos desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE. Pero tenemos la sensación de que la intensidad de los sucesos baja, o cosas muy puntuales. Por eso nos permitimos el lujo de hablar tranquila y sosegadamente con personas a las que hacía ya mucho tiempo las echábamos de menos, queríamos tener en estos micrófonos de Herrera en Cope. Cristina Las Viñes, buenos días.
¿Qué tal, Goyo?
¿Qué reencuentro
buenos
más
días.
Bonito hemos tenido?
La verdad es que sí. Llevo aquí además un ratito y fíjate, escuchando ahora a Nacho Paunero,
sí.
Está diciendo, yo me acuerdo cuando entré de becaria en la SER hace tantos años y vi a Goyo González sentado en su mesa haciendo Hoy por Hoy, que yo decía, algún día podré yo sentarme delante de un micro como él. Y fíjate, años más tarde aquí estamos. Y además Nacho Paunero, yo soy socia del Refugio desde esa época porque justo comenzaba con ese albergue, nosotros le entrevistamos y desde entonces soy socia del Refugio.
Y hoy haciendo parada y fonda en la COPE,
sí.
Esta casa que te abre las puertas para que nos hables de un documental. Pero antes
sí.
Del documental, vamos a comenzar por el principio de la historia, Cristina.
A ver, ¿cómo llegamos a hacer este documental que se llama Titán por la Unidad Cris? Bueno, pues todo esto comienza hace ya unos cuantos meses. Por casualidades de la vida conocemos a un tipo genial que es imposible no quererle desde el minuto uno en que le conoces. Se llama Daniel Guerrero y nos empieza a contar la historia de Isabel, de su hija. Isabel, con tan solo 6 meses, es diagnosticada de una leucemia muy complicada, de esas de las que ellos llaman del 30%, que es ese 30% que cada año pues no lo supera y no llega. Estamos hablando de 1.400 casos de cáncer infantil al año en España. Pues este era de los complicados, de los que tenían un final muy, muy complicado. Pero la suerte hizo que en la vida de Daniel, de su mujer, de Laura, y de Isabel, de 6 meses, se cruzara Antonio Pérez Martínez, que es un pediatra oncólogo que trabaja en el Hospital La Paz, que se empeñara en que esa niña iba a salir adelante, que se fuera un poquito más allá de lo que se hacía en España hasta ese momento, que luchara por hacer nuevos protocolos, por curarla de una manera diferente y que se aplicara una donación de médula que hasta ese momento no existía en España. Y que esa niña, pues, que tenía, como digo, un final muy complicado, saliera adelante. Esa niña ahora mismo tiene ya 3 años, uh-huh. Es una princesa maravillosa. Bueno, 4 ya cumple. Bueno, nosotros cuando escuchamos esta historia y Dani nos dice, y esto demuestra que con investigación, que con inversión, ese 30% se puede reducir y mucho. Yo siempre digo que en el caso del cáncer infantil, 1 ya es demasiado. Pues imagínate, pues casi 1 al día estamos hablando. Entonces, desde ese momento decimos, tenemos que hacer algo por esta niña. Conocemos a la Fundación Cris, que es la fundación que está detrás de todo esto, que es una fundación que lleva ya muchos años recaudando dinero para invertir en diferentes proyectos de investigación. Y en concreto hay uno, que es por el que estamos muy emocionados, que es la Unidad Cris. La Unidad Cris ya se está construyendo en el Hospital La Paz, aquí en Madrid, en un hospital público, es decir, una unidad que cuando abra sus puertas la abre a cualquier niño de España que lo necesite, y eso es muy importante también. Uh-huh. Y es una unidad de terapias avanzadas que va a hacer precisamente lo que se hizo con Isabel, y que Isabel no sea un caso excepcional, que es que los casos más complicados y que digamos no tienen un protocolo ya establecido para curarse, lo puedan encontrar y se puede investigar más ad hoc a cada caso, y esos niños tengan una cama donde, pues eso, donde recibir un tratamiento un poco más especializado y que ese porcentaje se reduzca a 0. Y así empezamos todo.
La historia de Isabel, que llegó a los oídos de José Manuel García, el marido de Cristina,
sí.
De Cristina Las Viñes, un matrimonio, él es arquitecto, ¿no? Tu marido es
arquitecto. Bueno, lleva toda la vida dedicada a la arquitectura.
Tiene negocios también de hostelería.
Y también de hostelería,
etcétera.
Sí.
Cristina Las Viñes, la conocen ustedes sobradamente.
Bueno, algunos.
Presentadora de radio, de muchos programas de televisión, a punto ahora de abordar distintos proyectos.
Sí.
Y tienen, insisto, la gran fortuna de que fuerais vosotros quienes
sí.
Escucharas esa historia. Porque ¿cuántos habrán escuchado esa historia sin poder hacer luego nada? Sin poder poner al servicio de eso algo.
Exacto. Bueno, de todas maneras, Goyo, esto es lo de siempre. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de poder hacer algo, pues de crear un evento bastante grande, de irnos a la Titán de Ser, que ahora te cuento, de grabar un documental. Pero hacer todos... podemos hacer algo, es decir, aunque sea poquito. Es decir, a mí lo que me parece increíble es que alguien empiece a escuchar este tipo de historias o empiece a aprender un poquito más del tema del cáncer infantil y no haga nada.
O que la reacción sea, Ay, pobres.
Sí, pobrecitos míos, pero... No, incluso...
Criaturas.
Fíjate, Goyo, yo creo que...
¿Cómo lo tienen que estar pasando? Hombre, pues claro que no lo están pasando.
Pero es que
bien,
le puede pasar, es decir, esto no es... Suena un poco amenaza, es decir, pero es que mañana te puede pasar a ti,
sí,
o le puede pasar a cualquiera. Entonces vamos a adelantarnos, ¿no? Que cuando le llegue, sí, ojalá que nunca, pero si algún día llega, que ya esté cubierto, que ya esté investigado y que no haya problema. De todas maneras, también es como que cuesta lo del tema de invertir en investigación. Todavía es como que haya muchos que, incluso cuando nos decimos que estamos en el hospital La Paz, dicen, pero ¿yo por qué voy a tener que dar dinero para eso? Pues para eso está el Estado. No, decir, no, vamos a ver. Hay veces que necesitamos un poquito más. E invertir en investigación es invertir en futuro, es invertir en toda la infancia, no en uno en concreto, que también está muy bien, pero aquí a veces parece que necesitamos poner un nombre y un apellido, ¿no?
Y como se necesita siempre algo más, ellos se montaron en una bici, sí, y ala, al desierto. Y así comenzaba una durísima prueba en la que participaron, sí, Chema Pascual, Israel Portillo, Daniel Guerrero, Vicente Hernando, Patricia Mora y Luis Pasamontes. Si son aficionados al ciclismo recordarán este nombre, ¿eh? Un exciclista español que consiguió muchos laureles, muchos triunfos, ahora está retirado, pero que capitaneó este equipo de héroes y heroínas que se lanzaron a atravesar el desierto en bici para conseguir pasta. ¿Aparece en el documental también la Titán?
Sí, por supuesto. Todo el documental, nosotros, como dices, Luis Pasamontes, que ahora es exciclista profesional y que se dedica a este tipo de causas siempre con un fin benéfico y que además es mentor deportivo y que es un hombre también espectacular, maravilloso, uh-huh, y bueno, y colaborador además aquí en la COPE. Bueno, pues Luis Pasamontes les estuvo entrenando durante meses porque la Titán Desert es una de las carreras más duras que existe en el mundo en bicicleta. Son 6 días, 6 etapas seguidas, más de 100 kilómetros diarios por el desierto del Sáhara.
Hablamos que ninguno de los nombres antes citados es de personas relacionadas con el mundo del ciclismo extremo.
No extremo.
Ni
son
del
totalmente
retiro, vamos.
Amateurs totalmente. Bueno, de hecho, Dani Guerrero, que es el padre de Isabel, no se había montado en una bici desde el colegio.
Joder.
O sea, para que te hagas una idea del esfuerzo que han hecho, del entrenamiento. Eran horas diarias de entrenamiento.
Eso también está en el documental.
Todo eso se ve.
Las fases previas.
Todo se ve. Y sobre todo... lo que se va a poder ver, lo que se ve en el documental, porque el documental ya está colgado en YouTube, ya hicimos un estreno en un cine hace pocos días, Titan por la unidad Chris, se van a ver todas las etapas, como además todo el mundo que lo ve dice, jolín, al principio parece así como divertido y tal, pero luego te vas dando cuenta de lo durísimo que es llegar a, es una carrera que, como se dice, el premio está en conseguir llegar a meta, que ya es muy complicado. O sea, es decir, hay etapas donde tardan 10 horas en llegar a meta. Es decir, imagínate 10 horas, 40 grados, el desierto. Pero siempre con la unidad y con los niños en mente. Yo creo que eso es muy importante para haber conseguido este reto.
El
bueno, si lo consiguen, que no está claro del todo.
El documental está estrenado, está en YouTube, se ha estrenado en una sala grande aquí en Madrid. ¿A partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora vamos a seguir luchando para que todo el mundo conozca esta unidad CRIS. Se sigue invirtiendo en investigación porque cuando termine esta unidad se comenzará con otro proyecto de investigación, con otra unidad, porque hay mucho que hacer todavía. Como dice Antonio Pérez, que además este oncólogo que salvó a Isabel y que ha salvado a tantos niños y que va a ser el futuro director de esta unidad, la ciencia va muy rápido y esto es como una carrera, tenemos que conseguir alcanzarla. No puede ser que haya avances y que haya soluciones que no damos a nuestros niños porque no hemos llegado y porque no hay recursos. Eso no se puede consentir y entonces vamos a seguir luchando y vamos a por el siguiente reto. La Titan Desert ya está hecha y
pasamos
nosotros
página. ¿Ahora?
Comenzamos nuevo reto. Todavía no hemos anunciado qué reto es porque además, igual que Vicente y Patricia, que es una pareja que se unió a estos cuatro padres, este año ha ido al reto. El año que viene serán dos personas, seguramente a lo mejor más, conocidas por todos, que se van a comenzar a entrenar con ellos, con Luis Pasamontes, que van a comenzar de nuevo y van a otro reto. Y vamos a ver si se consigue. Y a lo mejor hay un reto paralelo también con las madres, que las madres, esas son también las grandes luchadoras.
Por eso decía héroes y heroínas.
Y heroínas, claro que sí.
Otro reto, a ver, que se le estoy
dando
vueltas.
¿Tú, por ejemplo, en bici qué tal vas?
En bici, regular. Tengo una de paseo en casa, pues con eso genial. Te lo digo todo, ¿eh?
Genial.
Solo tengo una bici de paseo.
Bueno.
Pero de esas de manillar amplio y unas ruedas muy gordas, muy
grandes.
Genial.
Grande. Porque esa no te sirve para nada. Te vamos a comprar una... que sí, hombre, que sí.
No compres, pero... no gastes. No. Lo que hay que hacer es recaudar, no gastar, Cristina.
Tú no te preocupes, que tenemos seguro quien done las bicis, porque lo bueno es que ha habido muchas marcas que se han unido al reto, que nos han ayudado, como Cross Chicken, Gatorade, es decir, varias que han estado con nosotros, unos poniéndoles todos los geles. Bueno, ¿sabes la cantidad de geles, de pastillas y de cosas que te tienes que tomar durante la carrera para no desfallecer? Y que seguramente te deje una bici. Tú piénsalo, ¿cómo te ves?
Hay gente siempre pensando. Hay personas pensando en ti. Un día cualquiera te cruzas con ellos. Y como quien no quiere la cosa, les cuentas tu historia. Otras veces te ha pasado, ¿verdad? Se han dado la vuelta, después de darte un beso y un abrazo, y no los has vuelto a ver. Este no es el caso. Cristina y José Manuel siguieron tirando del hilo. Ya han colaborado para que la unidad Cris del Hospital La Paz esté funcionando, para que tenga más dinerito, 30.000 euros. Hombre, no son muchos, pero por algo se empieza. Un documental, unas pruebas, unos retos, y al año que viene, más y más. Y entre col y col, Cristina, ojalá sea pronto, presentará un programa de televisión. O un programa de radio. Quién sabe, a lo mejor aquí, en esta casa, nunca se sabe.
Quién sabe, nunca se sabe. ¿Qué nos van a contar a nosotros, verdad, Goyo?
Cristina Lardeñez. Así que pasen otros 20, 25, 30 años y nos sigamos viendo también.
Qué maravilla, Goyo. Desde el primer día que te conocí, tuve claro qué tipo de persona y de compañero ibas a ser. Y tantos años más tarde me lo sigues demostrando. Así que gracias.
Mediterráneo. Luz. Salitre. Brisa. Melón, sandía, limón, lima, tomate, aceite, pan.
Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò.
Y tú y yo en una barca varada. ¿Te lo imaginas?
Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
A nuestros oídos llega un sutil, un susurro.
Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò.
En una vieja radio escuchamos una dulce melodía.
Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la susurrerà.
Se mecen los visillos de la habitación.
La susurrerà.
Las sábanas están frescas. Tienes todo el verano por delante. Dejes de escuchar Herrera en COPE. Ragazzo, ragazza, aquí te espera Il Goyito González. Estaré mañana a partir de las 12. Bueno, estará María José Navarro. Espero que está pachuchita, está malita. Caro, mi vida, cuídate.
Questa piccolissima serenata.
Y hasta la una. Herrera en COPE.
Ogni innamorato all'innamorata.
Más fuerte y sugerente que nunca.
La susurrará.
Ahora rezamos.
La susurrará.
Ahora el Ángelus.
La susurrará.
Las noticias. Y más Herrera en Cope hasta la 1.